Juan 16, 20 al 23a. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: en verdad les digo, ustedes llorarán y se lamentarán, y mientras el mundo estará alegre, ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. La mujer, cuando va a dar a luz, siente tristeza porque ha llegado su hora, pero en cuanto da luz al niño, ni se acuerda del apuro, por la alegría de que al mundo le ha nacido un hombre. También ustedes ahora sienten tristeza, pero volveré a verlos, y se alegrará su corazón, y nadie les quitará su alegría. Ese día no me preguntarán nada. El texto de hoy retoma el último verso de la meditación de ayer, a fin de darle unidad al tema que nos invita a meditar. Y el tema de hoy es el de la alegría. Pues si se fijan, todo el relato gira en torno a ella. Sin embargo, la enseñanza parte de la pena y tristeza que sienten los suyos ante su muerte inminente. Y en efecto, la muerte de cualquier ser querido nos llena de tristezas y dolor, porque a la persona que queremos ya no la veremos más en esta vida. El problema es que algunos creen que no la volverán a ver jamás. Y esto les deja una inmensa sensación de pérdida, de vacío, de soledad. Bueno, pues aquí Jesús nos quiere enseñar que no es así, que es todo lo contrario, que volveremos a encontrarnos con todos los que hemos querido en esta vida. Por eso dice el Señor: volveré a verlos y se alegrará su corazón. Y en ese momento nuestra alegría será total. Pero como dijimos en el texto anterior, esto no lo entenderán sus discípulos hasta que no comprueben ellos mismos con sus propios ojos y manos, que efectivamente vive. Por eso ver a Jesús resucitado y tocarlo en este mundo es un adelanto de lo que nos espera si vivimos su camino, pues nos asegura que lo volveremos a ver. De la misma manera, volveremos a ver a todos los que hemos amado en este mundo y que se encuentran ahora en la dimensión de Dios. Entonces, para enseñarnos esta verdad, el texto de hoy va a jugar con dos opuestos, la alegría y la tristeza. Y Jesús pasará de un opuesto al otro para que nos demos cuenta de que la alegría es superior a la tristeza, porque la alegría es de Dios. Veamos el texto más en detalle. La anterior reflexión terminó con la siguiente afirmación: les aseguro que ustedes llorarán y se lamentarán. Y mientras el mundo estará alegre, ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Y para explicarnos a qué se refiere, Jesús pone un ejemplo y les dice que la mujer, cuando va a dar a luz, siente tristeza porque ha llegado su hora. Ese sentimiento de tristeza es el miedo a los dolores y a lo desconocido. Pero en cuanto da luz, ya no se acuerda de los dolores y angustias que pasó. Y no se acuerda, dice el texto, por la alegría de que al mundo le ha nacido un hombre, por la alegría de ver que hay una nueva criatura y además que es fruto de su seno. De la misma manera les dice: también ustedes ahora sienten tristeza, porque la muerte es como el momento del parto. Hay miedo, angustia y tal vez dolor. Pero ese momento pasa rápido, y la infinita felicidad de encontrarnos con Dios y de volver a ver a quienes queremos, hace que las angustias vividas queden de lado. Por eso dice Jesús: los volveré a ver y se alegrará su corazón. Volverlo a ver es lo que realmente importa, ya que en ese momento, cuando sus discípulos lo vean de nuevo, la alegría que sentirán será inmensa. Además, les asegura que nadie les quitará su alegría, pues ella será verdadera, profunda, total y eterna. Eso ya nos lo sugirió antes cuando dijo a los suyos: si me amasen, se alegrarían de que vuelva al Padre. Porque finalmente quien triunfa no es la muerte, sino la vida. Pues la muerte no es el fin, sino el inicio de un futuro extraordinario en compañía de Dios, en donde la felicidad no tendrá fin. Jesús termina su enseñanza diciéndonos: y aquel día no me preguntarán nada. Y es que ya no habrá nada que preguntar. Todo quedará claro. Solo contemplaremos a Dios, que es felicidad total, con enorme serenidad. Y viviremos esa consolación profunda, ese amor intenso, esa alegría interna que sienten las personas que se quieren cuando solo se miran a los ojos. Y ya no será necesario decir nada. Bueno, pues esta vez, a fin de profundizar en las enseñanzas de este hermosísimo texto, deseo compartir con ustedes algo de teología. Porque la alegría a la que nos invita Jesús en vísperas de su muerte hace que el cristianismo redescubra el sentido de la muerte y deje de temerle. ¿Y cómo así?, me dirán. Bueno, pues como saben, el camino cristiano supone el rechazo de todo pecado. Y vivir evitando pecar nos pone en la misma situación de paraíso que existió en los inicios de la creación, cuando no había pecado. Hay que tener presente que si bien las Escrituras se apoyan en la historia, su objetivo no es enseñarnos historia, sino enseñarnos acerca de Dios. Por eso, insisto repetidas veces en que los evangelios no nos cuentan la vida de Jesús, no son biografías de Él, sino son enseñanzas acerca de Él y su camino. Asimismo, los relatos acerca de la creación del mundo y del paraíso no son relatos históricos, sino enseñanzas, y se asemejan más a las fábulas de Esopo, en donde los animales hablan, como lo hizo la serpiente en el paraíso. En este sentido, el paraíso bíblico viene a ser como una especie de modelo que nos ayuda a entender por qué hay mal en el mundo, por qué hay muerte y por qué es sumamente importante elegir siempre lo que Dios desea. Pues nuestro futuro, nuestro destino, no es otra cosa que el resultado de las decisiones que tomamos. Y por tanto, tenemos que tomarlas acertadamente. Bueno, pues en esa situación ideal de paraíso, cuando aún no había pecado, los primeros hombres vivían disfrutando de la compañía sensible de Dios y gozando de la felicidad total. Pero contra lo que la gente piensa, en situación de paraíso es de suponer que había muerte física, pues todo lo biológico nace, crece, se reproduce y físicamente muere. Y si Adán y Eva fueron seres biológicos como nosotros, su muerte biológica era inevitable. Pero en una situación de paraíso en donde no había pecado, el morir era un desenlace natural del vivir, y por tanto era un paso sereno y lleno de sentido. En la situación ideal de paraíso, morir era como un irse a dormir, para después despertarse en los brazos de Dios y vivir para siempre con Él. Por eso, a partir de Jesús, quienes viven su camino, es decir, los cristianos, consideran que morir es solo un irse a dormir. Por ejemplo, les recuerdo el pasaje de Marcos 5, en donde muere una niñita de 12 años, imagen de inocencia y de ausencia de pecado, y todos lloraban. Entonces Jesús les dice, la niña no ha muerto, está dormida. Y eso porque el cristianismo entiende que morir es irse a dormir. Asimismo, cuando Esteban lo estaban matando a pedradas, dice el texto en Hechos 7:60, que dobló las rodillas y dijo con fuerte voz, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y diciendo esto, se durmió. Por este motivo, los cristianos no enterraban a sus difuntos en necrópolis, que significa ciudad de muertos, como hacían romanos y griegos, sino en cementerios. Y la palabra cementerio viene de la palabra griega koimeterion, que significa dormitorio o lugar donde uno va a dormir. Entonces, si bien en el paraíso había muerte física, lo que no había era muerte eterna. Y lo que hizo la mala decisión de Adán y Eva, es decir, elegir lo que Dios no quería, fue abrir la posibilidad de morir para siempre. Y a la muerte eterna se la considera como un vivir para siempre, pero sin Dios. Por tanto, decir muerte eterna es lo mismo que decir infierno. En el paraíso, pues, no había muerte eterna porque no había pecado. El problema, por tanto, es el pecado. Y pecar es esa decisión libre de hacer el mal, de hacer daño, de hacer lo que Dios no quiere y perjudicar a otros. Y lo que hace el pecado es hacernos perder el sentido de morir. Por eso nosotros ya no queremos morir. En el modelo del paraíso, el pecado de Adán y Eva no introdujo la muerte física. Lo que introdujo fue la posibilidad de morir para siempre, la posibilidad de la eterna muerte. De esto es de lo que Dios quiere salvarnos. Pues quiere que todos vivamos para siempre con Él, que es lo mismo que vivir en cielo. Por eso los grandes santos vivían la muerte con alegría, más aún ansiaban su llegada. En cambio, los pecadores le tienen terror, se resisten y no le encuentran sentido. Luego, si queremos vivir para siempre en la felicidad de Dios, es de urgente necesidad evitar el pecado a toda costa. Tenemos que evitar la mentira, la injusticia, la infidelidad, la corrupción, el hacer daño, y vivir a la luz de la verdad y de la justicia, procurando hacer el bien a todos, ayudando, perdonando, sirviendo. En conclusión, en el texto de hoy Jesús invita a los suyos a alegrarse. Alegrarse por su camino, ese que evita el pecado, nos garantiza que viviremos para siempre con Dios. Además, si lo caminamos, volveremos a ver a todos los que hemos querido y disfrutaremos junto con ellos de una alegría sin fin. Por lo tanto, en el lapso de esta vida, lo que tenemos que hacer es vivir en la verdad, vivir en la justicia, ayudando y sirviendo, perdonando y compartiendo. Y si vivimos así, la alegría que después tendremos, nadie nos la quitará. Pidámosle al Señor su gracia para darnos cuenta de que la muerte no es el fin, que nuestros seres queridos que nos han precedido están gozando de la infinita alegría de estar con Dios, y que si vivimos como Él quiere, no solamente aquí seremos felices, sino que volveremos a ver a los que quisimos.